Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La justicia y el testimonio de muchas mujeres certifican que el aborto deja secuelas. Muchas de las que tomaron la decisión de no seguir adelante con el embarazo tardan años en ser conscientes del trauma. Pablo Delgado.
Es el caso de Leire, que necesitó hasta 6 años para darse cuenta del daño que vivía.
Aborté pensando que lo que llevaba dentro apenas era un amasijo de células y así estuve años. Y a medida que iba desvelando mi propio interior, ¿no?, fui ganando en conciencia. Finalmente fue cuando me pude topar con ese gran dolor.
Para superar el duelo es fundamental comenzar por pautas como las que recomienda en COPE la psicóloga Pilar Muñoz.
Acudir a un ginecólogo para ver cómo están todos su aparato reproductor. Tener una comunicación con aquel miembro familiar que vaya a ser menos agresivo contra ella.
El acompañamiento también garantiza prevenir abortos. 8 de cada 10 mujeres que se lo están pensando continúan el embarazo con la ayuda pertinente.
La inflación y la crisis de los componentes empujan a alargar la vida útil de nuestros vehículos. En España superan los 13 años de media. Coches que necesitan un mantenimiento anual, sobre todo a medida que van cumpliendo años. No mantenerlo al día hará que las averías nos cuesten más dinero. Ana Palacios.
Con la crisis y la inflación llevamos más el coche al taller, pero para pequeños arreglos. Ignacio tiene un coche de más de 13 años.
Sigo las revisiones muy al día para que no tengan ningún problema y ahora cuando va a alguna revisión, si me piden algo, reviso exactamente cómo está el estado de la pieza y si considero que no está lo suficientemente al límite, intento posponerlo para poder ahorrar.
No mantener el coche al día hará que las averías sean más costosas. Domingo es el dueño de un taller en Madrid.
Con los filtros de partículas, se les enciende la lucecita y no les pasa nada, el coche tira. Y lo van aguantando hasta que cuando se atasca ese filtro lo tienes que cambiar. Y un filtro de partículas vale 800, 1000. Pues a lo mejor la regla es la avería que tenía, que a lo mejor era un calentador del mal, son 100 y pico de euros.
Revisar nosotros el aceite, el anticongelante, los neumáticos o esperar a que se caliente o enfríe el motor alarga la vida de nuestro coche.
Pues en apenas 3 horas comienza la operación especial de tráfico por el puente de Todos los Santos. Desde hoy hasta el martes se esperan más de 6,5 millones de desplazamientos por nuestras carreteras. Y acaba de terminar la primera intervención planificada para el tratamiento de Oliver, el pequeño de 2 años y medio que tiene un tumor cerebral. Nos vamos hasta Barcelona, Sergi Tor.
Sí, el hospital dice que todo ha ido con la normalidad y, por lo tanto, buenas noticias. El hospital prevé una segunda operación una vez el niño esté preparado para hacerle frente previsiblemente a finales de la próxima semana. Se le va a extirpar parcial o totalmente un tumor muy agresivo del tronco cerebral que presenta. Posteriormente se analizará el tumor para poder diseñar el tratamiento oncológico más adecuado, según acaba de destacar el hospital Sant Joan de Déu. Como decimos, esta primera intervención ha sido para implantarle una válvula de derivación ventricular peritoneal.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Josep María Bartomeu y Sandro Rosell declaran en el juicio contra Neymar, Bruno Casar.
Sí, último día de declaraciones en este juicio que se dará por terminado este lunes con las últimas conclusiones y el informe judicial. A esta hora está declarando Josep María Bartomeu. Juan Arias.
Sandro Rosell ha explicado en su declaración por qué el Barça pagó 17 millones de euros por Neymar, aunque él no participó en las negociaciones, solo fijó el precio máximo. La implicación del entonces técnico Tito Vilanova fue clave para adelantar el fichaje del delantero brasileño.
En el fondo, lo que hacíamos era adelantar el contrato 6 meses y hoy no estaríamos aquí, porque los señores estos del fondo de inversión o la empresa o lo, como se dice en el mundo del fútbol, los fondos buitre, hubieran cobrado cero. Cero. ¿Por qué se pagó 17,1? Pues porque casi nos pidió de buen pie, porque lo suyo era esperarse 6 meses y haber pagado cero.
Esta noche abrimos la 12ª jornada en Primera División a las 9, Mallorca Español. A esta hora, última sesión de preparación del Barça y del Atlético de Madrid tras la debacle en Champions. Los rojiblancos visitan al Cádiz mañana 4:15, a las 9, Valencia-Barça. Y en el Real Madrid, informa Miguel Ángel Díaz, Rodrigo ha conseguido la nacionalidad española, amplía Arantxa Rodríguez, Militao también y, por tanto, el club blanco libera todas sus plazas de extracomunitarios. Por cierto, que el Real Madrid también prepara a esta hora el partido del domingo en el que va a recibir al Girona a las 4:15.
Seguimos en Herrera en COPE.
Bueno, pues ya son las 12:04, las 11:04 en Canarias. A esta hora ya lo sabes, estaba anunciado. Todos los días, quien más, quien menos, le da el pan, ¿verdad? Aunque sea un cachito. Es uno de los grandes placeres, un desayuno muy común, esa barrita de pan tostado con aceite y tomate. Seguro que muchos de vosotros lo primero que habéis comprado esta mañana es esa barra de pan que va a acompañar nuestra comida de hoy o la cena. Si no lo habéis hecho, pues igual a esta hora estáis pensando en pasar por la panadería. Huele bien, ¿verdad? Y cuando pasas dices, tengo que entrar.
No sigas, yo no sigas. Pan,
Pilar García Muñiz, qué envidia.
Madre mía. Es que yo creo que el del pan calentito, recién horneado, es uno de los olores más evocadores que hay, ¿eh? El de los hornos de las panaderías y bollerías. Vamos, es que pasas pues por la calle y escuchas, no hueles lo que desprenden los hornos y directamente tienes que entrar a comprar, ¿no? Y no me digas que no te pasa cuando compras eso, esa barra de pan calentita, ¿eh? Sí. Empiezas a picar y cuando llegas a casa, ¿qué ha pasado? Que te has comido más de la mitad, ¿no?
O que ha desaparecido.
Sí, eso es. Bueno, hornos, por cierto, John, que cada vez cuesta más mantener encendidos según está el precio de la luz. A lo que hay que sumar también pues la subida muy importante que ha experimentado las harinas o el gas. Es un sector que, por todos estos motivos, dice que se encuentra al límite. Y ojo que además tienen otro problema, el de la falta de relevo generacional.
Por todo esto, el gremio de panaderos ha convocado a esta hora un apagón en toda España en señal de protesta y de alarma para hacernos ver que su situación es crítica y que la panadería tradicional y artesana está en riesgo de extinción. Es un sector que da empleo, ojo, a 190.000 personas en España directamente y que produce un alimento considerado de primerísima necesidad.
Un alimento que yo creo que además prácticamente todos tenemos siempre sobre nuestras mesas cada día. Pues van a hacer un apagón de un cuarto de hora, de 15 minutos, pero bueno, calma, tranquilidad, que no nos van a dejar sin pan, ¿eh? Vamos, si te parece, John, hasta Logroño, porque nuestro compañero Tito Alcala está ahora mismo en una panadería donde se van a sumar a este parón. Tito, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos exactamente dónde te encuentras.
¿Qué tal? Buenas tardes. Me encuentro a oscuras en el interior del horno Arguiñano de Logroño, donde su propietario, Eduardo Villar, acaba de apagar, coincidiendo con las 12 del mediodía, los equipos eléctricos, incluidos los 5 hornos que tiene y la iluminación, secundando este apagón en protesta por el incremento desorbitado del precio de la luz y las materias primas. Un apagón simbólico que no es una huelga, si se nos remarca, y que en ningún caso tiene intención de perjudicar al consumidor. Por eso se sigue vendiendo pan, incluso ahora mismo a oscuras. Aquí vemos a 3-4 personas ahora comprando el pan. Como te decía, estoy en el horno Arguiñano, su propietario es Eduardo Villar y es además presidente de CEOPAN, la organización que representa a la panadería artesana y tradicional española y que es la que convoca esta iniciativa Únete al Apagón. Os voy a pasar ya directamente con él, está en la sintonía de COPE Eduardo Villar.
Don Eduardo, ¿sí? decía mi difunto suegro que con pan y vino se hace el camino, que siempre lo decían recordando el famoso refrán. En este caso, los dos están en riesgo, y precisamente por las subidas. En el caso del pan, es que sin luz no hay pan, y está muy complicado el tema, ¿verdad?
Pues la verdad que sí, que está súper complicado el tema, la situación ya es un poco caótica, las panaderías tradicionales no aguantan más, no solamente la luz que nos ha subido el gasoil, para el transporte ha subido los insumos, toda la cadena alimentaria. Y nosotros somos al final el eslabón final, no podemos repercutir tanta subida en el producto final, entonces nos vamos abocados un poco a pérdidas que ya son inasumibles en muchos sitios.
¿Estáis trabajando ahora mismo a pérdidas en tu caso, Eduardo?
Yo sí, yo concretamente sí, hace 3 meses que estamos a pérdidas porque es inasumible ya el alto coste de la luz y de los insumos. No sale para pagar todas estas facturas tan grandes.
Es que estamos hablando de que de 1.500 euros que pagabais antes, ahora pagáis 5.100.
En mi caso sí, así es. En mi caso hemos pasado de pasar una factura de 1.500 euros a 5.100, independientemente de lo que ha subido la harina. Hoy concretamente me ha venido el distribuidor de huevos, me dice que otros 20 céntimos más. La semana pasada volvió a subir.
El aceite también, claro.
Nosotros, para elaborar tanto la pastelería como el pan, necesitamos todos estos insumos. Nos ha subido todo y nosotros no podemos repercutir en el precio final, porque entendemos también que al consumidor no se le puede estar ahí asumiendo estas cantidades tan bestiales de subidas.
O sea, no habéis subido nada vuestros precios, Eduardo.
Pues yo concretamente el año pasado vendía la barra de medio kilo en masa a 1,15. Ahora mismo la estoy vendiendo a 1,20. O sea, eso es lo que yo he subido, el pan. O sea, no he subido nada en comparación de lo que me ha subido todo.
Claro, pero es que es insuficiente para poder sobrellevar estos tiempos. Además, que no sabemos cuándo va a terminar este asunto o si va a ir a peor la cosa.
Que y que no vosotros el horno, además, no lo podéis apagar, evidentemente, ¿no?
Efectivamente.
Y es que es muy sencillo.
Es muy sencillo decir, no, pues apagas el horno a las 8, porque a las 8 empieza la factura alta. Pero claro, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de suministrar pan a los clientes? Y luego esto conlleva otra cosa. La desaparición de esta panadería artesanal tiene unos daños colaterales que yo lo vengo avisando desde hace mucho tiempo. Es la distribución a los pueblos. Claro. No hay que olvidar que muchos pueblos en zonas geográficas como La Rioja, como Soria, como parte de Aragón, Teruel, dependen de estas panaderías que sube el panadero y hace un recorrido. La decisión que se ha tomado es coger y decir, pues bueno, nos subimos a estos pueblos para intentar amortizar los gastos. Estamos claro. dejando una población mayor, una población rural, sin suministro de pan.
Pues es que el asunto es serio y por eso precisamente habéis hecho este parón, más que simbólico, para azuzar un poco las conciencias de quien no ven que el pan está en peligro. Eduardo Villar, gracias y que te vaya bien dentro de lo que cabe. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros por darnos visibilidad.
Gracias, Tito, también a ti.
Y nos vamos ahora, fíjate, desde hace algo más de 2 años, lo que está siendo también el pan nuestro de cada día, permíteme la expresión, son los contagios de COVID, que suben y que si bajan y que si hay una nueva variante. Estamos otra vez en el tema, Pilar.
Pues sí, John, nos ha pasado en los 2 últimos otoños y se repite de nuevo. Los casos de COVID vuelven a subir. De hecho, desde la Agencia Europea del Medicamento han alertado ya de que en breve, en las próximas semanas, pues espera una nueva ola ante la mayor circulación de las subvariantes de Omicron, BQ1 y BQ1.1, que están mutando además a gran velocidad.
Vamos a aprender con todos estos nombres. Bueno, nos vamos a pillar con otro virus pululando, dicen, el de la gripe. Yo tengo amigos, tú tendrás también, que lo han pillado, familiares. Este año, además, se prevé que sea más complicada. De ello vamos a hablar con el virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo, Estanislao Nistal. Estanislao, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Esta advertencia de la EMA sobre una variante que muta tan rápido significa que el virus puede complicarnos la vida en breve más de lo que imaginamos o no?
Bueno, está bien el comentar eso, pero estamos viendo desde el principio de la pandemia que el virus no ha parado de mutar y de hacer nuevas variantes. Es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar y lo que quizá es estar pendientes hasta qué punto cambia, escapándose de cualquier protección que podamos tener, que es algo muy difícil que ocurra después de habernos infectado y vacunado tantas veces. Pues vamos a tener algo de protección ya contra el virus. Cada vez que nos vayamos a enfrentar a estas variantes que están ahora o variantes futuras, pues es muy probable que las infecciones sean cada vez menos graves, pero también es verdad que hay personas que todavía pueden ser susceptibles y pasarlo mal. Así que, bueno, pues seguir recordándolo y seguir aquellas personas que tengan más riesgo, pues seguir potenciando la vacunación y tratando de controlar el virus.
Pero comparte ese vaticinio que han hecho desde la Agencia Europea del Medicamento de que en las próximas semanas vamos a estar ante una nueva ola del coronavirus.
Bueno, pero es algo que ocurre todos los años, ocurría todos los años, sí, y seguramente el virus está estacionalizando. Estos son virus que se transmiten en estas épocas cuando empieza el frío y cuando empezamos a tener más vida de interior. Y sí, es probable que pase esto y es muy probable que pase el año que viene y el año que viene. Es algo a lo que tarde o temprano nos tenemos que acostumbrar.
Y también deberíamos, si no acostumbrarnos, por lo menos recordar que aquello que hacíamos con el coronavirus, de evitar contactos y evitar no llevar mascarilla, si ahora tenemos una gripe, por muy común que sea, hay que seguir esos pasos también, ¿no?
Sí, efectivamente, eso es otra cosa, que antes de la pandemia no éramos conscientes del problema que produce la gripe o que producen otros virus respiratorios, sobre todo en estas épocas, y que pues muchas de las enfermedades que vienen asociadas a ellas serán prevenibles, en muchos casos simplemente llevando la mascarilla o incentivando la campaña de vacunación frente a la gripe. Y es algo que hoy en día, pues con todo lo que hemos aprendido, pues nos puede servir para controlar mejor en caso de que suban los casos de gripe, pues también prevenirlo de la misma manera que lo hemos hecho con el coronavirus.
Claro, sí, es verdad que vamos a tener el primer otoño en el que estamos ya sin mascarilla, ¿no? Y vamos a ver cómo lo podemos sobrellevar, porque lo que se ha demostrado en todo este tiempo de pandemia es que, desde luego, la mascarilla ha sido un elemento importantísimo de protección. Se ha empezado ya a poner la cuarta vacuna a los mayores, también a las personas vulnerables, pero el resto de la población, ¿es recomendable que se ponga también esa dosis de refuerzo frente al COVID?
Bueno, en principio es una recomendación, sí. pero también hay que tener en cuenta que muchas personas, en principio, vamos a ser susceptibles a la infección por el virus. La variante que está circulando, las variantes que están circulando en estos momentos, vienen todas del linaje Omicron. Y solamente aquellas personas que se han infectado con la última ola, en la última ola, van a tener una inmunidad específica frente a esta variante. Si queremos prevenir que el infectarnos por esta variante Omicron, una de las medidas que durante esta época que estamos teniendo en estos momentos, otoñal e invernal, una de las maneras más efectivas va a ser vacunándonos con estas vacunas actualizadas, adaptadas a la variante que está circulando en estos momentos.
También el no olvidar los test, ¿verdad? Porque de alguna manera también tenemos que saber si lo que tenemos es un mal catarro, si tenemos una gripe o si tenemos coronavirus.
Sí, efectivamente. Y también la conciencia de que con esos test o las pruebas que nos podamos hacer vamos a prevenir la infección de otras personas que puedan estar a nuestro lado, y en muchos casos convivimos con gente mayor o con gente muy susceptible al virus, y podemos prevenir que eso, que les pase algo, pues tratando de cuidarnos, sabiendo si estamos infectados o no infectados, y aislándonos o tratando de tener más cuidado con ellos.
Y como decíamos, se nos va a juntar el COVID con una temporada de la gripe, que este año además nos están diciendo que puede ser más agresiva. ¿Se puede tener a la vez una infección de COVID y gripe?
Bueno, sí, hay casos reportados de personas que se han coinfectado o que se han infectado por un virus, y cuando se van a hacer los análisis, cuando entran en el hospital, pues resulta que tienen el otro también, están infectadas por los dos virus. Aunque también es verdad que no es de momento algo muy, muy, muy común, es algo que puede ocurrir.
Bueno, pues nosotros lo contamos aquí, sin duda alguna es de interés general, porque todos estamos en esto. Quien no ha pasado el coronavirus lo puede pasar en breve, y quien no, pues una gripe o lo que fuere. Por eso queríamos hablar con quien sabe de esto, Estanislao Nistal, virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Gracias por informarnos y también por tranquilizarnos. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Gracias.
Porque es que yo no conozco a nadie así que no haya pasado alguna de las cosas, o sea, o gripe o coronavirus.
¿Te puedes creer que yo creo que no he pasado nunca una gripe? Voy a tocar madera, espera, todo lo que tengo a mi alrededor.
Yo de gripe muy
pocas.
Verdad,
o si lo he pasado ha sido de una manera muy ligerita que ni me he enterado.
La que no ha pasado gripe...
Porque está más sana que una rosa.
Hombre.
Eso te iba a decir. ¿Eh? Rosa.
Qué bien hilado, ¿eh? Cómo me ha quedado. Te quejarás, quedado, compañera.
Estoy encantada de
ahora
estar aquí.
Ahora solo que diga yo que tú eres el pilar del programa.
¡Qué bonito!
Por supuesto, John, faltaría más.
Y hablando de todo, querida Rosa, ¿qué vamos a tener este fin de semana?
Bueno, en este comienzo del Puente de Todos los Santos, con tantísimos miles de desplazamientos, con el bolsillo tiritando, la gasolina por las nubes, vamos a intentar relajar un poquito el ambiente. Uh-huh. Y para ello viene a vernos Carmen Posadas, que ha escrito un libro titulado Licencia para espiar, uh-huh, donde nos habla de las mujeres espías que más han influido en la historia. Que curiosamente, John, han sido mejores espías que los hombres, pero ese es otro tema, ¿eh?
No lo dudo.
Hombre, más espabiladas, más sutiles, más discretas, en fin.
¿A poco te vayas arriba, eh?
No, ya está, ya está. Bueno, imagínate, mujeres que van desde el Antiguo Testamento, pasando por Cleopatra, sí, Malinches, Matajari, por supuesto, en fin. Una de espías, sí, que siempre viene bien. Sí, también, señor. Vamos a hablar del oficio de payaso, con la payasa Pepa Planas, mira, que acaba de ser reconocida con el Premio Nacional de Circo 2022. Uh-huh. Y otra cosa muy chula, no sé si has oído hablar estos días de un álbum de cromos musicales que viene con códigos QR que te desvían a la discográfica de los artistas, que puedes acceder, uh-huh, pues a las canciones, a los discos, a las biografías. Pues vienen sus artífices, bueno, a vernos, y lo vamos a pasar muy bien además con Carmen Lomana, Nacho Abad, y todo el equipazo de fin de semana.
Todo eso y mucho más en fin de semana.
Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Digo yo que si hay un deportista en este país que tiene derecho a elegir lo que hace ya, es Rafa Nadal. Si Nadal ha considerado que ha llegado su final en la Davis, ¿quiénes somos nosotros para poner en duda al mejor deportista español de todos los tiempos?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Aquí viene Paco en la modalidad. Estas setas son un manjar porque las he cogido yo mismo. Atención, se come la primera, comienza el picorcito. Primera roncha, hinchazón de lengua. ¡Llegó la intoxicación!
En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Con más de 3.000 oficinas cerca de ti. Mapfre.
No te conformes con escuchar esto. Siéntelo.
Con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, descubre lugares que te harán sentir colores, sabores. En Costa Rica, Nueva York y Punta Cana, Perú, Egipto, Argentina. Reserva tu viaje por 60 euros sin gastos de cancelación y con hasta 400 euros de descuento. Consulta condiciones. Siente el mundo con la confianza de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Llega el mejor día de la semana y tú, Sibarita, estás sin protos crianza, ¿eh?
Así llegamos, John, a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.